Estos bienvenidos, esto es Y aquí comienza Africania. Nos encontramos como cada semana en los espacios de este paseo por las cálidas costas de África que se convierte siempre para todos nosotros Africania. Bienvenidos todos al primer y único programa de la red española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Bienvenidos a este crisol con las mejores y más refrescantes músicas del continente africano. Un programa en el que vamos a seguir hablando de Guinea Ecuatorial. Y si hablábamos del dramático atentado que le sucedió a Alfredo Kembe, estaba aquí Celestino Kembe, el líder de Unión Popular, su hermano contándonoslo. Hoy vamos a seguir hablando con Celestino Kembe, líder de Unión Popular, para aquello que podríamos llamar algo así como la análisis, como diría Jenofonte. Todo el proceso de retirada, de buscar salvar la vida de Celestino Kembe hasta que llega a España. Cómo se planea toda la salida del país y el papel de la embajada y del consulado de España. De todo ello vamos a hablar dentro de unos momentos con Celestino Kembe. Pero eso será, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, os va a interesar, os lo aseguro. Hoy hablamos de Guinea Ecuatorial.
Quisiera sentarme y ver la vida pasar, ver la mierda que ocurre en la calle y como cualquiera callar. Pero soy el puto monje y represento la voz del pueblo, del oprimido y del que llora por dentro. Guinea Ecuatorial con Malabo capital, acepten que diga que pasa por un momento fatal. Para darte un trabajo en tu currículum no buscan qué diplomas tienes, buscan si eres familia del jefe. Y asimismo, sin intención de pesimismo, las oportunidades para los pobres caen al abismo, ya que al anunciar 100 becas para los Estados Unidos, 95 están compradas por los gordos. Y las 5 restantes fácilmente caen en manos de los alumnos que más pasta puedan ofrecer. Porque difícilmente solo por tu esfuerzo y tu aprobado en esta nación una beca puedas obtener. En los hospitales no te tratan nunca con respeto. La luz viene y va quemándote los aparatos. Los polis en vez de protegerte te maltratan y encima en la calle te encuentras con olores que matan. Hay pasta pero el agua sigue siendo un problema. Hay petróleo pero conseguir pan el mismo dilema. Sobran ministros, ingenieros, intelectos que aparte de inflar sus cuentas no hacen ni una mierda y me revienta. Así es como vamos, todos los años en vía de desarrollo y no desarrollamos.
Vamos muy mal.
Nuestro sistema educativo no es seguro, muchos profesores por pasta venden hasta
vamos
su culo.
Muy mal.
A los pobres nos tratan como mierda, nos discriminan, no nos dan oportunidades.
Vamos muy mal.
Y aunque no lo parezca, no hay nadie que evite todas estas atrocidades. Avanzamos en sentido contrario de la palabra. La delincuencia en esta tierra no se acaba. La única manifestación visible de que en Guinea existen bienes son sus coches y mansiones. Las calles cada vez están deformes y no existe explicación alguna que me deje conforme. Guinea limpia, trabaja y crece, pero todavía por papapaludismo la gente perece. Los artistas rap no somos valorados por nuestra lengua, como terroristas estamos tachados. Gracias al ICEF o al CCM actuamos, porque al ministerio de cultura igual le damos. Y para poder reducir el trabajo que supone conseguir agua potable en este nuestro entorno, en varios lugares se están construyendo fuentes, pero para nuestra desgracia muchas quedan como adorno. Y no hace falta ni siquiera hablar de Segesa, porque su invalidez ya es normal. Solo queda recordar que mi intención es buscar soluciones, nada más.
Muy mal.
Así es como vamos, todos los años en vía de desarrollo y no desarrollamos.
Vamos muy mal.
Nuestro sistema educativo no es seguro, muchos profesores por pasta venden hasta
vamos
su culo.
Muy mal.
A los pobres nos tratan como mierda, nos discriminan, no nos dan oportunidades.
Vamos muy mal.
Y aunque no lo parezca, no hay nadie que evite todas estas atrocidades. Hemos de erradicar esas malas acciones. caminar hacia un futuro sin discriminaciones, cesar la mala fe que predomina en nuestro ser, o sea, evitar el mal y hacer el bien, inculcar el respeto a las futuras generaciones, ese espíritu de superación y de progreso, para así construir un futuro mejor y próspero para el pueblo. El puto monje, el puto monje, razas violentas, gato el He-Man, es malabo, R.A.P. Yo, es el puto del rap en la casa.
En Africanía y en dos minutos, la editorial de África Fundación Sur con su director, Lázaro Bustince.
Del 8 de diciembre 2018 al 8 de diciembre 2019, la Sociedad de Misioneros de África, Padres Blancos y de Hermanos Blancas, celebramos el 150 aniversario de nuestra fundación por el Cardenal Lavigerie en Argelia. En 1867-68 veía los estragos que causaban el hambre, el cólera y la esclavitud, las diferentes esclavitudes en África. Buscó voluntarios y lanzó esta sociedad para ayudar precisamente no solamente a mantener buenas relaciones entre las religiones, musulmanes, cristianos, sino también para potenciar un mundo más humano, libre de esclavitudes. La primera caravana partió el 14 de enero de 1876 y llegó pues a Zanzíbar y luego a Uganda, a Entebbe, el 17 de febrero de 1879. Y aún celebran ese día en Uganda todos los años. Nos importa el legado de la Lavigerie a sus grupos, que eran sencillamente recordar siempre que son los africanos los que pueden liberarse y pueden desarrollar su país. Ellos son los responsables. Y son los que pueden regenerar África. Pero hizo una gran campaña contra la esclavitud porque veía que África se desangraba. Y entonces esa preocupación por la liberación de esclavitudes, de una vida digna, fue uno de sus motores en su misión en África. La gran esperanza de África es naturalmente sus pueblos, su juventud, sus mujeres, que son las que más han sufrido, sus líderes carismáticos que existen y han existido en África, porque son ellos los que pueden potenciar el desarrollo sostenible de todos sus pueblos. Además de conocer la cultura y conocer la historia de cada pueblo y las lenguas de cada pueblo, la Lavigerie siempre animó a sus grupos a amar África. Conoced bien África y amadla, preocuparos por ella, por su bienestar. Y eso fue un poco su legado más importante. Hacerlo por respeto, conocer bien sus culturas, sus lenguas y luego colaborar con ellos para desarrollarlo. Trabajar con sus líderes, que son ellos los que van a hacer el trabajo. Y hacerlo por respeto y por cariño. Amad África en su realidad trágica y en su realidad de potencial inmenso. Creed que África tiene una esperanza y un futuro muy prometedor.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Sin ya no podrá ver. Ay, yo a ver. Marima ué. Amanhecia, vamos por o baco, minha meia. Maligue, baba, me engue, o ambater, a mim, que. Ay, yo a ver.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de información con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por el futuro del Sáhara Occidental que está puesto a debate. El enviado especial de las Naciones Unidas, Horst Köhler, se reúne en Ginebra con representantes de Marruecos, el Frente Polisario, Argelia y Mauritania para una mesa redonda inicial con la esperanza de reanudar las negociaciones sobre este territorio en disputa del Sáhara Occidental estancadas desde 2012. El Polisario, que proclamó en 1976 una república árabe saharaui democrática, la RAS pide que se organice un referéndum de autodeterminación para resolver el conflicto nacido en el momento de la partida de los colonos españoles. Marruecos controla, de hecho, el 80% de este territorio desértico de más de 266.000 kilómetros cuadrados y lo trata como una de sus otras 10 provincias. Esta región está dotada de 1 millar de kilómetros de costa atlántica rico en pesca y un subsuelo rico en fosfatos. Rabat rechaza cualquier solución que no sea la autonomía bajo su soberanía al invocar la necesidad de preservar la estabilidad regional. Y Sudán y los grupos armados de Darfur firman en Berlín un acuerdo premio a la negociación. El líder del Movimiento para la Justicia y la Igualdad, el GEM, en sus siglas en inglés, Gibril Ibrahim, anunció que se firmará un acuerdo de prenegociación con el gobierno sudanés en Berlín, allanando el camino para la reanudación de las conversaciones de paz entre las dos partes. El acuerdo, que será firmado por el gobierno sudanés, el GEM y el Movimiento de Liberación para Sudán, el SLMMM, y establece que el documento de Doha para la paz en Darfur servirá de base para las negociaciones. Además, el acuerdo, que fue negociado por el gobierno alemán, expresa que los grupos armados pueden agregar más temas a la agenda de las conversaciones y que se establecerá un nuevo mecanismo de implementación independiente para hacer cumplir el posible acuerdo firmado. El líder del GEM declaró que durante el periodo anterior mantuvieron diferentes reuniones con los mediadores y facilitadores para definir los roles de los diferentes mecanismos de mediación. En lugar del documento de Doha para la paz en Darfur, las próximas conversaciones, los temas que se discutirán y su vínculo con Darfur o todo Sudán, y finalmente el establecimiento del nuevo mecanismo de implementación. Y Etiopía ha anunciado que lanzará su primer satélite de observación terrestre en septiembre de 2019 con China a cargo de gran parte del proyecto. Los funcionarios de las agencias espaciales de ambos gobiernos se reunieron en agosto y también a mediados de noviembre para avanzar en las conversaciones sobre transferencia tecnológica y firmar acuerdos de cooperación en actividades espaciales. El director del Instituto Etíope de Ciencia y Tecnología Espacial de la Universidad de Addis Abeba informó que el gobierno de China pondrá $6 millones en la construcción del satélite con la condición de que se lance desde el país asiático, pero su centro de mando y control tendrá su sede en Etiopía. Una vez lanzado, se empleará para recopilar datos sobre los fenómenos relacionados con el clima. Y a medida que la historia de un tal Jibril de Sudán, que se promociona como presidente de Nigeria, continúa extendiéndose como un gran incendio, el presidente Muhammadu Buhari el domingo en Polonia declaró que él es su verdadero yo y que no fue clonado, como se ha venido rumoreando. Las redes sociales han estado inundadas con la noticia de que la persona que ocupa el asiento presidencial en la Casa del Estado de Abuja, presidente de Nigeria, no es el presidente Buhari, que fue elegido para el poder en 2015, sino un tal Jibril de Sudán que se parece al presidente. Pero el presidente Buhari ha desmentido los rumores de que había un doble suplantándole. También afirmó que muchas personas habían esperado que él estuviera muerto durante el periodo que sufrió una grave enfermedad. Respondiendo a la pregunta de un periodista nigeriano que quería saber si él era el verdadero Buhari o el muy hablado Jibril de Sudán, en la reunión del ayuntamiento en Cracovia el pasado domingo declaró que él era el verdadero Buhari. Y el Mail and Guardian de Sudáfrica ha informado que 37 mujeres habían firmado una petición quejándose del acoso sexual generalizado y la discriminación de género dentro de la Comisión de la Unión Africana. De hecho, fue en mayo cuando comenzó un proceso de investigación, el cual halló 44 casos de presunto acoso sexual. En esos casos, las mujeres jóvenes fueron explotadas por sexo a cambio de trabajo. Esta investigación interna en la Unión Africana, formada por un comité de 3 mujeres, reveló que las mujeres a menudo son explotadas sexualmente a cambio de trabajo. Este abuso incluye a mujeres empleadas a corto plazo, jóvenes voluntarias y becarias. Muchas de ellas esperan asegurarse el futuro con un puesto de trabajo. Además, este informe contenía que las personas responsables de los abusos sexuales se consideraban a sí mismas como personas de gran influencia. El informe contiene que la evidencia presentada sugiere que esta forma de acoso cometida por los supervisores sobre las empleadas a su cargo se da especialmente, pero no exclusivamente, durante las misiones oficiales del lugar de trabajo. La investigación interna fue sancionada por el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki. Faki ordenó esta investigación después de recibir una carta anónima.
Africanía,
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 Africanía.
Abba, 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 Ab Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía y llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y como ya os habíamos anunciado, vamos a seguir hablando con Celestino Okembe, un político de Guinea Ecuatorial, líder del partido Unión Popular de Guinea Ecuatorial y también hermano de Alfredo Okembe, uno de los activistas de referencia de Guinea Ecuatorial, sobre todo en lo que es industria extractiva en el país, quien sufrió un terrible atentado contra su vida por lo que se supone eran fuerzas de seguridad afines al poder, digamos, de Guinea Ecuatorial. Celestino, acabamos de narrar en el pasado programa con todo detalle los hechos que sucedieron durante el atentado contra la vida de tu hermano. Llegamos al momento en que os planteéis traer a España a tu hermano. Tú mismo estás pensando en volver a España, te pones en contacto con la embajada, vuestra familia además se pone también desde aquí en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores. ¿Cómo se desarrollan los hechos posteriores?
Bueno, con el ministerio no tuve una relación directa. El embajador contactó conmigo un poco tarde, 3 o 4 días después o más, ofreciéndose a la ayuda y tal. Y dije, bueno, ¿qué pasa si quieres algo? Y yo desde el primer momento ya le dije claramente que yo necesitaba protección consular. Además le dije, no sabemos quién ha hecho esto. Si es una cosa puntual de un tío medio loco que lo ha hecho y no tiene mucho poder, pues yo me quedo. Se han equivocado, han atacado a mi hermano, pero yo me quedo en el pueblo, yo me quedo aquí desarrollando lo que yo hacía. Pero si descubrimos que la orden es de más arriba, yo tengo que salir. Eso es lo que le dije al embajador. Y tengo que salir como sea. Yo hasta pensaba que algún día pues llegaría gente a la embajada, me cogerían y me pondrían a salvo. Coño, pero es que España es una potencia.
Como español que es, digamos, la embajada tenía el deber, claro, de protegerte.
Yo voy siempre a Guinea como español. Soy español y tenía un visado. Y siempre voy con visado. O sea, todo en regla. Yo ando, pues diría, todo lo mío es transparente. Y además saben a lo que me dedico. Yo no ando ocultando, ni uso la violencia, ni tengo armas, no tengo nada, 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 nada. Lo único que tengo es la escritura, la cabeza y todo eso. Entonces, yo no era ni un peligro, no debería constituir un peligro para un jefe de Estado o un presidente, aunque fuera dictador y yo le llame dictador y le diga lo que sea. Pero más allá, y como este señor tiene mucho miedo a las armas o cree que le van a echar por la violencia, yo era el menos indicado. Y se lo digo al señor embajador. Cuando averiguamos después, parece ser que la cosa venía de muy arriba, que podía ser o el mismo Obiang o su familia, o sea, un hijo, lo que sea, que eso ya es muy arriba, es cuando le digo, tengo que salir. Y le digo, tengo que salir ahora, échenme una mano para darme protección, evacuarme desde aquí, donde yo estoy, hasta Madrid. Y ahí, desgraciadamente, la embajada no se portó, no sé. Ellos dicen que hay normas internacionales. El caso es que yo he tenido que, entre mi pareja, mi madre, mis hermanos, mis hijos, los amigos y tal, hemos tenido que hacer un plan de evacuación rápida y salir de Guinea en el último momento. Y mi pareja y los hijos, las hijas que estaban conmigo, han tenido que volver al país de la madre, tienen que volver a Camerún. También por las vías que nosotros mismos y los amigos hicimos, decir que ayuda, ayuda, desgraciadamente he tenido, pues en el último momento.
Hay que decir que cuando llegas al aeropuerto de Malabo sí te encuentras.
Sí.
La gente del consulado esperándote.
Sí, 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 el consulado, sí. El consulado de Bata y Malabo, sí, en el último momento tengo la protección del consulado porque ellos vienen conmigo en el aeropuerto de Bata, que era un sitio complicado de salir.
Lo paradójico es que a nivel oficial, digamos que aquellos que están uniformados, etcétera, no tienen nada contra ti.
Efectivamente. Ellos hacen un control en los aeropuertos, aunque sea para ir de Bata a Malabo, tienes que pasar tu huella dactilar, etcétera, etcétera. Y ahí, pues no hay ni un flag, no hay ni una bandera que indique de que yo soy un elemento
a ti detener. Lo que no te preocupaba era la línea oficial.
Sí, porque esos grupos no trabajan oficialmente. Son grupos que están bien financiados, están organizados, pero es una especie de guardia paralela, un ejército paralelo, que tiene Obiang o sus hijos y que se dedican a hacer todas estas barbaridades, se dedican a cargarse a la gente. Ellos trabajan de noche, además. Porque además uno me informó, uno de gente de... Yo he tenido mucha ayuda de gente que me han informado. Dice, hay un grupo de gente, están aquí, 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 y trabajan desde la 1 de la madrugada hasta las 6 de la mañana. Luego se dedican los tíos a cualquier cosa. Y cuando les dan una misión la desarrollan por la noche. Y pertenecen a la seguridad del régimen, creo que es a la seguridad presidencial. No sé, no costan en ningún sitio. Entonces la embajada, yo le digo, vale, vamos a operar de esta forma. Vosotros estáis conmigo hasta que yo suba al avión, en Bata y en Malabo. Y si es eso, no va a pasar nada. Ahora, si intervienen cuando yo suba al avión, oficialmente, entonces lo que le prometieron al embajador, porque el embajador estuvo gestionando mi situación, y le dijeron, no, contra este señor, aquí no nos consta nada en el Ministerio de Seguridad, no tenemos nada contra él, en el Ministerio de Justicia no hay ningún proceso iniciado, no tienen nada pendiente, puede moverse libremente por el país, o sea que nosotros no tenemos nada contra él. Entonces, si eso se lo dijeron al embajador, y el embajador me contestó eso, pero me contestó eso al cabo de una semana, ¿eh? Vale, si es así, no creo que me detengan oficialmente en el aeropuerto, ni en Bata, ni en Malabo. Así que vamos a hacerlo. Hay un vuelo que no me gusta mucho porque sale por la noche, porque me hubiera gustado hacer todo de día, que es el vuelo de Bata a Malabo. Pero en fin, no pasó nada. O sea, en Bata están conmigo el consulado, y llego a Malabo y el cónsul también está conmigo. Han sido, vamos, los que me han acompañado al consulado, les estoy muy agradecido. Por cierto, los que me acompañaron en Bata fueron el mismo equipo que estuvo a verme donde yo estaba confinado en el pueblo, ¿no? Son gente maravillosa, o sea, yo no tengo quejas, no solamente no tengo quejas, sino que les doy muchas las gracias. Lo que no está claro es por qué la embajada me deja un poco así, que mis hijos, mi pareja y todos tienen que irse por los bosques. O sea, hubieran podido perder y tal, y tengo una hija de 3 años, incluso yo dije, vale, se van a quedar en el pueblo. Pero es que si se hubieran quedado, ya hacía un mes y tal, que les estaban también intoxicando, como ella es de nacionalidad camerunesa, pues la estaba molestando, sabiendo que es mi compañera. En África es mi mujer. Y la están molestando sabiendo que es mi mujer. Todo el pueblo sabe que es mi mujer. Entonces, en vista de que haya peligro, creamos también un plan para evacuarla. Gracias a familiares y amigos, y la evacuan. En menos de 24 horas, mi mujer ya se encuentra en Camerún, a buen recaudo, y ya me da un aviso de que está todo bien, con todo, con las maletas, con todo, porque lleva un montón de maletas para salir en el país, porque no sabíamos si ella iba a volver a Guinea. Entonces tuvo que salir con bastantes cosas.
Hay gente que me ha preguntado por qué no salió, todos conocéis los caminos que llevan a cruzar a Camerún, ¿por qué no saliste por ahí? Claro, la cuestión no era tan fácil, ¿no?
No era fácil. Yo, como he dicho antes, siempre me muevo de forma transparente. Si voy a Camerún, hubiera podido pasar por la frontera oficial. Y se lo dije al embajador, porque hice varios planes de salida. Yo hice un plan de salida por Camerún, pero oficialmente, es decir, pasando por la frontera, ir con el coche hasta Ibiín, cruzábamos la frontera oficialmente. Yo soy guineano también. Yo creo que no hubieran podido poner pegas las autoridades camerunesas si yo paso la frontera. Y ya en Camerún, la embajada tenía que darme un apoyo y tal, porque salir desde la frontera de Kiosi en Ibiín hasta Yaoundé es mucho trecho. Y Camerún es un espacio muy, muy peligroso. Entonces yo le propuse que el consulado de Camerún, de Yaoundé o tal, pues que estuviera presto a darme una protección y tal. Y no, se negó. Se negó. Entonces, si yo no salgo por esa vía, yo no salgo. Porque yo no voy a Camerún. Porque por el bosque no puedo meterme. Sabiendo que ellos tenían planeado, ya me dijeron algunos del pueblo, tenían planeado aprovechar mi salida para terminar con mi vida en los bosques de la frontera. Claro, nosotros estamos a 3 o 4 kilómetros de la frontera. Y bueno, y la gente del pueblo, pues tienen sus fincas en Camerún.
No es casualidad, uno no puede pensar que sea casualidad cuando hace relativamente pocos días del mismo atentado contra la vida de tu hermano, se atenta contra la vida de otro de los grandes opositores en Londres, se dispara contra él y contra su hijo, y también un doble secuestro, entre ellos un afiliado a UP, a tu partido político, los cuales de repente aparecen en Blackbeach.
Sí.
hay un aumento de la agresividad del régimen de Guinea Ecuatorial contra la oposición.
Sí.
¿Se puede decir que esto es una política sistemática?
Sí, yo creo que ellos... Es difícil saber lo que piensan y cómo elaboran su lógica, ¿no? Yo creo que no es todo ilógico. Pero yo creo que en algún momento todos los que estuvimos implicados en el proceso de París deciden que tienen que darnos una lección, que tienen que terminar con nosotros.
Bueno, lo comentábamos en julio cuando en tus últimas entrevistas que les habéis metido dos juicios en París.
Sí, el juicio de Teodoro contra el presidente de Coret, contra Salomón, y hago un juicio oral y sentencia en septiembre. Y es justamente después de la sentencia cuando empieza el ataque sistemático a todos nosotros, ¿no? Yo creo que por ahí van las cosas. Obiang debió pillar un cabreo, como se dice vulgarmente, cuando pierde el juicio contra Salomón y lo obligan a pagar. Y todavía tenía que pagar más dinero, porque todavía no había dicho Salomón el resarcimiento del daño y tal, porque si tú acusas a alguien y es falso, dan la vuelta al proceso y tú resultas acusado. Entonces Obiang le condenan. Él inicia el proceso, él hace la querella. Bueno, era un proceso civil, creo, que él pedía no sé cuánto y tal, pero eso está condenado y que tiene que pagar un dinero. Y eso le cabrea. Yo creo que además no va a recurrir. Y lo de Teodorín hizo un recurso, en el momento que Teodorín recurre, nosotros también recurrimos. El fiscal recurre y se va a ver ahora en enero, creo, ¿no? En todos los recursos. Pero lo pierden todo, yo estoy viendo que lo están perdiendo. Entonces yo creo que todo eso se ha unido todas las cosas para que los tíos tomen una decisión muy errónea, que es matarnos, atacarnos a todos nosotros. Francisco Micha, mi compañero este de UPE, vive en Alcorcón. Bueno, ahora ya vivía aquí en Madrid. Había quedado con Fulgencio, también es un amigo que está en Italia, que tiene nacionalidad italiana. Francisco Micha no tiene nacionalidad italiana, pero está prácticamente como refugiado. Entonces, ellos quedan, los dos no tenían trabajo, y quedan pues para hacer unas cosas en... La familia deja de verlos en Italia. Francisco Micha sí estuvo con nosotros en París. Él me acompañó algunas veces a París y aparece en alguna foto. Y este otro también, pero no tomaron parte muy activa. Entonces yo creo que deciden terminar con Salomón, conmigo, con el otro. La cosa sigue, ¿eh? O sea que los demás de Corea están en peligro. Pues yo creo que Obiang decide acabar con toda la oposición que estuvo en París, incluyendo Severo Motto y tal, todo lo que estuvimos en París. Y esto es una llamada de atención porque hemos detectado la presencia en España de algunos de los elementos de la supuesta seguridad exterior, que son los que preparan los atentados, que hacen toda esta serie de cosas. Hemos detectado que están aquí en España. Y claro, España tiene que tomar carta en el asunto, Inglaterra también, porque claro, es que tanto. Yo creo que los países europeos deben darse cuenta que el señor Obiang es un tipo que se dedica o bien a secuestrar o bien a intentar asesinar, no ya en su país, que ya ha hecho un montón de cosas, pero ya en el exterior y en países europeos.
No es la primera vez que posaría algo en España, ¿no?
No sería la primera vez. No sería la primera vez, la primera vez fue muy claro, pero este proceso lo queremos revisar, porque se condenaron a estas personas, pero no quedó claro que había un autor intelectual y que era el régimen de Obiang. Bueno, luego dijeron que era su tío, Manuel Mbao, no sé qué, que era por eso jefe de tema de seguridad, etcétera, etcétera, que es el que preparó los atentados. Si se hubiera terminado con el tema, a lo mejor a Obiang se le habría frenado. Y por eso el tío está crecido. También secuestró a un señor que era refugiado y tenía la protección, perdón, de Bélgica. Ahora han secuestrado a un italiano, han querido asesinarme, soy español, Salomón es británico, tiene nacionalidad británica. Esperemos que los que han secuestrado no los maten. Unos señores que iban a hacer un negocio con un italiano en Togo. Y los cogen y los llevan a Guinea. Claro, Italia está cabreado, ¿eh? Ha pedido, digamos, explicaciones al gobierno togolés. ¿Cómo es posible que hayan hecho una cosa de estas? El gobierno togolés también es un gobierno dictatorial, claro. Pero en algún momento yo creo que Europa tiene que tomar cartas en el asunto. Oye, esto no es normal. Yo creo que está llegando el momento de que Europa se plantee qué pasa con los gobiernos africanos. Y especialmente con el gobierno de Guinea. Y tome una postura decidida y clara de llamar la atención o tomarles medidas, porque bueno, lo de Motto de Alcorcón, me decías, no fue la primera vez, y ahora lo mío no ha sido tal, y lo otro, o sea que Obiang posiblemente quiera continuar con sus ataques o con su violencia en Europa a todos los que él considere disidentes.
Ya de una forma muy sucinta, ¿qué piensas hacer a partir de ahora?
Bueno, todavía no tengo claro qué voy a hacer. Voy a descansar. La primera cosa que tengo que hacer es mi familia que se ha ido a Camerún. Voy a ver qué voy a hacer por ellos, porque ellos, si yo a corto plazo no puedo ir a Guinea, ellos no pueden quedarse en Camerún. Entonces yo intentaré que vengan aquí, si puedo, si me dejan. No estamos casados, entonces vivíamos como se vive en África, ¿no? Pero bueno, los hijos sí son míos, están reconocidos. Curiosamente, nosotros íbamos a casarnos pues justamente una semana después. Y estaba todo hecho en el juzgado de mi comisión para casarnos. Y el juez nos iba a casar. En toda la crisis, yo le dije al juez, oiga, no puedo desplazarme a mi comisión. Venga aquí a casarnos. Y él se ofreció. Pero finalmente no pudo ser porque yo decidí salir del país antes. Es decir, que espero que la embajada de Yaoundé vea claramente que, en fin, le facilite las cosas y pueda traer a mi familia aquí. Y mientras me voy a quedar aquí un tiempo, porque tengo que mirar las cosas bien. Aquí se puede luchar, hay varios frentes, uno de ellos es el frente judicial, está haciendo daño. Algunos dicen, no, está haciendo bastante daño, porque tener poder es tener apoyos. Y si tú no tienes apoyos, porque ven que eres un peligro mundial, este gobierno pues ya deja de tener apoyos y cada vez tiene más problemas, y se está debilitando. El frente judicial ha debilitado enormemente a la dictadura y pensamos que podemos debilitarle mucho más. O sea, que a lo mejor no hace falta pegar tiro ni nada, sino que hay otros medios, métodos para evitar una dictadura y acabar con ella. Si no al 100%, pero sí, dejarle con un resquicio de un 2% de vitalidad y con eso a lo mejor hace una implosión, que es lo que esperamos, que pueda hacer que el sistema termine.
Pues tú, desde dentro, precisamente desde Guinea Ecuatorial, eras una voz crítica con la negociación con Teodoro Obiang, con la participación en las elecciones. De hecho, los partidos que participaron solo consiguieron un escaño y además no lo han podido ocupar porque han sido declarados CEI, que se fue declarado ilegal tras las elecciones.
Bueno, CEI fue declarado, pero el parlamentario de CEI no lo pudo ocupar porque estaba en la cárcel. Sí, es curioso. Sí, después declararon que CEI era ilegal.
La sede de CEI fue cercada en varias ocasiones, sí. Fue atacada también.
Sí, sí, sí.
Tú ahí eras la figura desde dentro más contraria,
claro,
a la negociación y precisamente a una acción conjunta contra el régimen sin negociar con él.
Efectivamente, nosotros siempre hemos dicho que colaborar en los procesos internos, llámese mesa de diálogo o llámese elecciones y tal.
¿Cuántas mesas de diálogo se llevan en Guinea Ecuatorial?
Pues yo creo que esta era la sexta, me parece. Ninguna mesa de diálogo, digamos, ha sido provechosa para la democracia y las libertades en Guinea. Entonces yo me movía adentro y recomendaba a mis compañeros de CPDS y de CEI que no participaran en el fraude que era todo esto. CEI llegó a decirme, el Gabriel, cuando me reuní con él, llegó a decirme que él iba a ganar las elecciones, y no necesitaba nuestro apoyo y tal, desgraciadamente. En fin, y nosotros lo dejamos, pero ahora se ha visto que efectivamente estar ahí y participar es nada más, pierde los apoyos de la población. Entonces yo me movía adentro con una voz muy crítica, es decir, no elecciones. Hay que ir a la democracia, hay que presionar a Obiang que nos deje la democracia. Si él no quiere hacer la transición, la haremos nosotros y que él se largue. O sea, que usted lo que tiene que hacer es salir, dejar el poder, porque usted ya no puede más. Y decir a su gente que hacemos la transición a la democracia. Este era lo que yo decía a todo el mundo. Así me está moviendo libremente.
Bueno, te detuvieron en 2017 y te torturaron,
sí,
por repartir octavillas celebración de la Copa Africana.
De la Copa Africana, porque estábamos con la crisis. Yo les decía, estamos con la crisis, todavía no os habéis enterado, pero vamos a tener crisis. No. Ya, bueno, estamos con la crisis. Y algunos me dicen, tenías razón y te detuvieron. Por cierto, el día 12 de octubre me moví y fuimos a hacer una misa en el pueblo de uno de los mártires de la independencia, de Acacia Maña. Fuimos donde a ver a su hijo, decía, oye, vamos a hacer una misa aquí en honor a tu padre. Y en tu pueblo, o sea, nosotros no hemos hecho toda la fanfarria esa que se ha hecho en Malabo, donde por cierto no se acordaron de las familias de los padres de la independencia, ninguno de ellos fue reconocido. La fanfarria del 50 aniversario lo utilizó Obiang, digamos, como un reconocimiento, un tributo a sí mismo, entonces nosotros nos opusimos.
Muchísimas gracias, Celestino Okembe, por estar con nosotros y bueno, esperamos además tener dentro de poco a Alfredo también para que nos cuente esta terrible experiencia y también desde su punto de vista, porque él tiene también mucho que aportar como miembro del Centro de Estudios e Iniciativas para el Desarrollo en Guinea Ecuatorial y como miembro de la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva. Muchísimas gracias, Celestino.
Muchas gracias a ti.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Oh, Mario, luka ka mwasi yo moko bala. Mario, mosalo de kulinga ba mama mobokoli. Basuka yo te.
Lelo makambo, lobi makambo, na lendi e. Lelo bitumba, lobi kosona e, na baye e. Na boiko baby sandoto na matanga, na lendi e.
Yo kulinga kapesi bazaina mbongo yo kandenge azaliko kabayo na mitema ya basi pe na mibali yo moto zaina ba diplome mitano Mario sala ka meme poro luka mosala Mario mpona nini oza kobebisaka osambwisa kombo nobo Mario ah alembi
ba
Akrotinga na pakolaka Zote koma seme seme Okopete gana soka Lobi na swa maladi ya kanfes Lobi tango na kopola yo Kimi baye Mario na baye Mario na lembie
Bafamia Mario bakanisaka Mario apesaka na motoro Nzota na moto na lakisaka E na lisaka, e na lalisaka e. Mario na lembie Bima bima na ndako nanga Mario Pona nini nyongo ya polindo
Kupetenga na suwa Epa isuwa ya lokuta Epa isuwa ya biloko
Akuta kinga na yango
Kambo moke mosala kobo mabino
Koya ndako
na somba Na lebie Mario na baye yo Kende Mario na lebio
Mario, okutinga na biloko mombali mosusa somba Oyo pelingi akopanga te Mario Oyo pelingi te olia na mesa Kaka soki zue kanyo na poatini Onyaka kopeta ngai nako goma biloko Mario, sinasali sayo mingi Diploma shimangamu na teisa kiyo Mario Bongo lema kumimwa shimabe Mario di kambote Ah, mokilie, ezaka raboye
Mobale akutinga rabo mengo asengi ya komande ngara nimi Mobale akutinga rabo mengo asengi ya dirija ngara nimi Nabandiko bimba na ye,
babandiko penga ye, monsieur
Mario abimi moto,
akanisi biloko na gaira ye
Mario na baye yo, kende Mario na lembi yo
Mario asongi epe ya baboti akuti mbeto na ye ya bomwana Eko mitangwa kola la mbeto mokuse makolo milai Mario Mario na lembie Somba mbeto na baye Mario na lembie
Koyoka motema pasite na konga mopana kutaka Ila mana sombe na yo, na tike niyo souvenir ya boliko Moe zalina la vase, na koti ndela yo na pato Mario na lembio Kende na yo na baye yo
Mario Mosala kopete na ngai bana bikoko Banango ya yo Olingo beba mama mobokoli
Akopete na nasua Epa izua ya lokuta Epa izua ya biloko Akuta kinga na yango Ikambo moke mosana kobo mabilo Koya nako era somba Na baye yo Mario na lendi yo Bima bima na baye yo oh.
Mario na lembo wali kelemba Mitutu kumisatu Na sombi mercedes san onan Na ibisi Mario moko mose to bima Tore na osa promenade Toko mina nzela Mario binangai Yo zonga kotenga na zali na kumba fratur ko ba mona kunga mona sombele yango nebi si mariote ndapena na poso na kumba po eloko na sombi sika bato songo na penda mona sombi to weli volanga na mario mario akiteli nga bate na nzete
zote ezali nano ya meme olingi obebisanga elongi ipare pasi nyonso zwaka mosala kobebisa bango bilongi epananga na estope na lembio Mario Papa na
pusa malta mana pomade. Ateza mwindo ya motane Alina kobala basi ya age na yete Alina obeba mama mobokoli Mario
del ritmo del Barón Yabulú llegamos a este tiempo de actividades y con este tercer corte de Copandamán titulado Aló Aló. Recuerda que cuanto más grande es el dolor, más grande debe ser tu sonrisa, nos dice el Barón del Ritmo, que con su música nos da pie a que os cuente que del 11 al 17 de diciembre va a tener lugar la Feria Comercial Intraafricana en el Cairo, en Egipto. Una feria comercial de 7 días que proporciona una plataforma para compartir información comercial de inversiones y de mercado y permite a compradores y vendedores, inversores y países reunirse, discutir y concluir negocios y ofertas. Feria Comercial Interafricana del 11 al 17 en el Cairo, en Egipto, en el Centro de Exhibiciones Internacional del país. Y ahora nos vamos hasta Nueva York, donde los amigos del Congo, en colaboración con el Foro del Pueblo, Black Star News y la Red de Acción de los Grandes Lagos de África, nos invitan a una tarde con proyección de películas y discusión sobre el papel de los Estados Unidos en el apoyo a los líderes autoritarios en África Oriental y Central. La nueva raza de los líderes africanos, el próximo 13 de diciembre en Nueva York, de 6 a 10 de la tarde. Y en Barcelona, en el Ateneo Popular Flote Match, en el carrer Doctor Trueta 195, va a tener lugar Burkina Barna 2018, el próximo 15 de diciembre. Burkina Barna 2018, un proyecto intercultural para promover la concertación y un diálogo entre la población de la ciudad de Barcelona y la comunidad burkinabé. Y en la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid, en la calle Santísima Trinidad número 37, el próximo 10 de diciembre, perdón. 10 de diciembre a las 7 de la tarde, reflexiones en torno al 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Reflexiones en torno a la 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el próximo 10 de diciembre en la Facultad de Ciencias de la Documentación, calle Santísima Trinidad número 37. Y ahora nos vamos para terminar hasta Zanzíbar, a Tanzania. Concretamente hasta Stone Town. Ah, Del 7 al 10 de febrero, Festival Sauti Za Busara. Un festival anual de música que tiene lugar alrededor del segundo fin de semana de febrero en Stone Town. Del 7 al 10 de febrero, Festival Sauti Za Busara. Sí, poco a poco, paso a paso, pali pali, hemos recorrido, como siempre, como cada semana, todos juntos, este paseo por las cálidas costas de África. Esta semana, como así como la anterior, acompañados por Celestino Kembe, líder de Unión Popular de Guinea Ecuatorial, con el que hemos vivido minuto a minuto, detalle a detalle, con toda la información, los últimos dramáticos acontecimientos acaecidos en este país, en Guinea Ecuatorial, con el atentado contra la vida de Alfredo Kembe y la posterior salida buscando la seguridad de sus vidas de Alfredo Kembe y de Celestino Kembe. Agradecemos a los dos toda la información que nos han aportado para poder tener aquí de manera tan detallada, tan exacta, toda esta información. Y a buen seguro que tendremos a Alfredo Kembe aquí en los micrófonos de Africanía, no solo para hablarnos de este dramático suceso, sino también como uno de los más destacados activistas de la sociedad de Guinea Ecuatorial para informarnos de muchísimas cosas. Por ejemplo, de la industria del petróleo y de sus números. Aquí, con nosotros, Alfredo Kembe, en Africanía. Pronto. Pues muchísimas gracias a Celestino Kembe y a Alfredo Kembe, así como hacerlo extensivo a toda vuestra familia. Y sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.